Así que vamos a conversar ahora mismo contigo, Patricia. ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchas bien? Buen día.
Sí, los escucho bien.
Te presento, Cristina, también.
Muchas gracias por el contacto.
Gracias a vos. Te presento también a Adriana Balaguer, que es nuestra experta en política y economía. ¿Cómo están las cosas a esta hora ahí en Bolivia, en la ciudad de La Paz, donde vos estás y donde ejerces tu trabajo?
Okay, bueno, La Paz es la sede de gobierno, no es la capital del país, pero es la sede de gobierno. Y aparte de que fue una madrugada demasiado violenta y lluviosa, debo decirte que la ciudadanía ha amanecido con muchísima zozobra. Nadie sabe qué va a suceder, pero además se han organizado barricadas en diferentes puntos de la ciudad, dado que anoche se han movilizado grupos con dinamita, petardo, saqueando negocios, han incendiado la casa del ex defensor del pueblo, han incendiado la vivienda de una periodista del canal universitario, ha habido enfrentamientos, saqueos en dos zonas bastante comerciales de la ciudad de La Paz. En este momento en algunos bancos hay filas, la gente espera que los bancos abran sus puertas, no sabemos si lo harán, porque quieren empezar seguramente a sacar su dinero, algún dinero que tengan ahorrado. El transporte público muy, muy escaso, porque en varios puntos hay barricadas, está prácticamente impasable la ciudad, y ves ocasionalmente circular gente que intenta llegar seguramente a sus fuentes de trabajo. En muchos casos han declarado vacación,
claro, como una licencia
múltiple para que la gente no vaya a trabajar. Mm. Obviamente no hay clases, no hay universidades, eso para protelar la seguridad de los niños, y sobre todo, y lo más preocupante, es que hay un enorme vacío de poder.
Patricia, ¿no? ¿Qué pasó?
El presidente...
Sí, discúlpame, ¿qué pasó ayer en las horas entre las cuales Evo Morales dice vamos a volver a elecciones, o sea, llama a elecciones, y su renuncia, uh-huh, además de un pedido o sugerencia de algún mando militar? ¿Qué pasó en esas horas?
Bueno, lo que pasa es que el anuncio del presidente de ir a nuevas elecciones, en lo personal considero que ya fue tardío, ¿no? Cumplíamos 20 días ya de protestas, y la negación sistemática a que hubiera habido alguna posibilidad de fraude, porque no había un informe de la OEA todavía, era constante. Entonces como que la tensión iba subiendo, ¿no? Las partes se han ido atrincherando y no había la posibilidad de instalar ni siquiera un diálogo político de inicio, que tampoco se lo había pedido, se fue un pedido igual del sábado, tardío, y además ayer se conoció el informe preliminar de la OEA, y eso fue lo que terminó de desatar.
¿Qué dice concretamente
de la gente?
¿Qué dice concretamente el informe de la OEA?
Que hubo manipulación de datos desde un servidor externo, que es muy probable que el presidente haya ganado las elecciones, pero no como para haber ganado en primera vuelta, sino que debió ir a segunda vuelta, según el informe de la OEA. Se había utilizado un servidor externo donde hubo manipulación de información, ese es uno de los puntos centrales del informe, y por lo tanto la OEA recomendaba no solo nuevas elecciones, sino con un nuevo órgano electoral. Y como ustedes saben, ayer prácticamente todos los vocales del Tribunal Electoral han sido detenidos ya con fines investigativos. El Ministerio Público ha emitido las órdenes de aprehensión. Los tribunales electorales, tanto el nacional como los departamentales, han sido precintados. Entonces, en ese momento como que había una sensación de triunfo de todos aquellos que habían pedido la renuncia del presidente, salieron a las calles a festejar y comenzaron del otro lado, de los afines al oficialismo, a organizarse grupos, obviamente, de choque. Y ahí fue cuando comenzó toda esta escalada de violencia, vandalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque debo decir que evidentemente del otro lado también en la mañana hubo desmanes, porque en Potosí, que es otra ciudad del país, al conocer el informe de la OEA, fueron a quemar la casa del ministro de Minería, que renunció inmediatamente por la seguridad de su familia, y también la casa del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?
Estás escuchando la voz de Patricia.
La situación es muy, muy tensa.
Por eso, estás escuchando la voz de Patricia Cusicanqui. Ella es jefa de suplementos del diario La Razón. Ella está en Ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia. Te estamos escuchando con una claridad inmensa. En dos minutos tenemos que ir a nuestras noticias, que son breves, y nos encanta seguirte escuchando y hacerte más preguntas. ¿Disponés de un ratito para nosotros?
Okay, Silvina.
Pero ahora viene una pregunta de mi compañera Adriana Balaguer. Solo te quería adelantar que en dos minutos vienen las noticias, caiga quien caiga.
Patricia, y hoy entonces, ¿quién tiene el poder, poder institucional en Bolivia, ¿no? Porque además hubo renuncias en la pirámide que establece la Constitución.
Eso que les decía, hay un vacío enorme de poder, porque si bien hubo un anuncio de renuncia, no se ha concretado la renuncia en una carta, como tiene que ser, así lo establece la Constitución, y esa carta tiene que ser sometida a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no ha logrado reunirse hasta ahora.
Ah, estamos hablando de una carta que tendría que haber escrito Evo Morales.
De una carta oficial de renuncia, sí. Ajá. Uh-huh. Habiendo renunciado Morales, su vicepresidente Álvaro García, la presidenta del Senado y el presidente de Diputados, en este momento correspondería que una senadora de la oposición, Yanine Áñez, asuma el poder en el país, pero la senadora está en Trinidad, que es su ciudad natal, es otro departamento, Beni, que está al norte del país, y lo que anunció esta mañana es que estaba pretendiendo llegar a la ciudad, pero tampoco hay aeropuertos funcionando, ¿no? Uh-huh. La situación es bastante crítica y la policía está amotinada y el ejército ha decidido no salir. Por eso es el miedo de la población.
Vamos a abusar entonces de tu experiencia, tu nobleza y tu tiempo, unos minutitos más, pero solo luego de que vengan las noticias de las 9:30, porque estamos muy preocupados por lo que está pasando en tu país. Nos da mucho miedo del enfrentamiento entre el pueblo, ¿no? Que no tiene
entre bolivianos.
Claro, sí. En esta cefalía que parece estar reinando, y esperemos que por muy poquito tiempo, pero para cuando volvamos tenemos un par de preguntas más, así que te agradecemos muchísimo que te quedes en línea.
Okay.
Gracias.
Listo, Silvina, los espero.
Por si recién te enganchás con nosotros, estamos preocupados por lo que pasa en Bolivia y nuestra producción dio con Patricia Cusicanqui, ella es jefa de suplementos del diario La Razón de Bolivia, está en Ciudad de La Paz y nos estaba, bueno, contando la gravedad de lo que se está viviendo en esta cefalía que hay en Bolivia en este momento. Y desde acá vos nos estabas tratando de explicar, no se entiende muy bien cómo es la sucesión, ahora nos explicaste. ¿Qué tendría que pasar ahora? ¿Cuáles serían los pasos para que alguien mandara en Bolivia? Porque la verdad, los militares le sugirieron que se fuera. ¿Empezaron a no responderle a Evo Morales, tanto los militares como la policía?
La policía efectivamente se amotinó el viernes en la tarde, empezó el amotinamiento de la policía. Sucesivamente, todas las regionales fueron amotinándose y la policía dejó de salir a cumplir su función. Las Fuerzas Armadas han mantenido más bien una actitud pasiva. Ya han estado constantemente llamando a la pacificación, han aclarado que no van a salir a enfrentarse en contra de los bolivianos, porque ellos no es la misión que ellos tienen. No sé si hablaría yo de desobediencia, pero sí en el caso de las Fuerzas Armadas más bien una actitud pasiva, que por algunos es tomado de manera positiva, porque consideran que efectivamente hay una especie de revelación de las Fuerzas Armadas ante el gobierno, pero otros expresan su susceptibilidad en sentido de que esta pudiera ser solamente una estrategia, digamos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el hecho de que, como les decía, todavía no hay una carta oficial de renuncia del presidente y el vicepresidente a la Asamblea Legislativa, que es la que tiene que considerar si acepta o no.
¿Es verdad que en la Asamblea Legislativa hay mayoría de gente que es partidaria de Evo Morales?
Sí, dos tercios. Uh-huh. Ajá. Entonces, por eso es precisamente la susceptibilidad, ¿no?
Ahora, Patricia, si no están interviniendo ni las fuerzas de seguridad, o sea, ni la policía, ni los militares, ¿quién contiene los desmanes en la calle, los saqueos, todo esto? ¿Hay alguien o es la gente que está cuidando sus propios lugares, sus propias cosas?
Es la gente, y lo lamentable es eso, estamos hablando de un enfrentamiento entre bolivianos. No, es realmente muy triste, no pensamos nunca que podíamos llegar a este nivel. No, no.
Patricia, ¿qué pasa con
el... sí. Eventualmente sí. La policía estuvo saliendo anoche, pero pasaban un par de patrullas, un poco para hacer bulla, porque los vecinos gritaban desde varios barrios que se acercaban las turbas. Entonces creo que era un poco más para asustar, pero prácticamente no se ve policías en las calles.
¿El nivel de popularidad de Evo Morales antes de esto era alto? ¿Antes de esta crisis de los últimos tiempos?
Mira, no sabría hablarte en cifras, pero hay una cosa. Yo creo que aquí hay un dato interesante que les puede servir a ustedes. ¿Saben que hace 3 años, el 2006, hubo un referéndum para aprobar o no la repostulación del presidente y del vicepresidente?
Sí, hoy lo dijimos, que salió que no, pero de todas maneras él se presentó.
Exacto.
Sí, ¿y ahí por cuánto ganó?
Ante el Tribunal Constitucional.
Perdón.
La diferencia, muy muy escasa, 51 punto algo dijo que no, y 48 punto algo, no tengo la cifra clara ahorita, dijo que sí, que se podía repostular.
Bueno, y cuando él realmente se postula, ¿gana bien las elecciones ahí? Eso fue para estas elecciones.
Anterior. Okay. No. Este porcentaje que te doy es para el referéndum del 2006, del 2016, perdón.
Sí.
Del 2016. Consiguió la repostularse con una autorización del Tribunal Constitucional que dijo que, apelando al Pacto de San José, de que es el derecho humano de una persona postularse a la presidencia. Fue de ese modo que se repostuló para 2019. Y en Bolivia la norma dice que necesitas obtener 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos del segundo lugar para ir a segunda vuelta, o de lo contrario 50% más un voto para ganar en primera vuelta. Y en este caso, en la elección de 20 de octubre, el oficialismo logró, según los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, 10,5 puntos de diferencia del segundo que presentaba la candidatura Carlos Mesa. En otras palabras, según los datos del oficialismo, no había necesidad de una segunda vuelta, pero el informe preliminar de la OEA emitido ayer dice que evidentemente se debió ir a una segunda vuelta.
Ahora, Patricia, ayer también circuló la versión en torno a que se habría pedido la detención de Evo Morales, y no se entiende bien por qué. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? ¿Y qué rol está jugando la oposición?
Ajá. A ver, este informe, es un trascendido en realidad, porque no es una información de que existiera una orden de aprehensión al presidente. Tiene que ver con el hecho de que se presume que podría estar vinculado al tema del fraude, ¿no? Si se ha cometido fraude, pero realmente no hay una información confirmada. De hecho, el presidente lo ha denunciado otra vez esta mañana en su cuenta de Twitter, pero ayer la policía, el comandante de la policía, ha salido a decir que no hay absolutamente nada, que no hay una orden de
aprehensión. Bueno, eso no. ¿Y la oposición?
En este momento lo que se han ido pronunciando en el sentido de que hay que instalar cuanto antes la Asamblea Legislativa para dar curso al tratamiento de la renuncia, ¿no?
¿Hay algún partido fuerte? Tenemos entendido desde aquí que no hay una oposición organizada, no hay como una alternancia de partidos, así, no hay un partido fuerte enfrente, ¿o sí?
No, para nada. En efecto, no. La oposición se ha visto minimizada hace muchos años ya en Bolivia. La verdad es que tenemos una oposición que se ha aplazado, eso es evidente, y creo que en gran parte es responsabilidad de la oposición lo que está sucediendo en el país. Obviamente todos tienen su cuota de responsabilidad, oficialismo y oposición, y en las asambleas realmente están muy debilitados, pero con los resultados de la última elección del 20 de octubre, el MAS había perdido los 2/3 en la asamblea. Tenía mayoría, pero ya no los 2/3. Y los 2/3 obviamente son claves porque le permitieron al gobierno durante estos 13 años aprobar una serie de leyes que prácticamente no se discutían, ¿no?
Una pregunta. Él hablaba ayer, que después todo esto apareció en su cuenta de Twitter, y decía que no habían robado, que nadie los podía acusar de robar. ¿No pesan sobre Evo Morales causas de corrupción?
No directamente sobre él, pero ha habido una serie de casos que han manchado la gestión de gobierno, ¿no? Uno de los más evidentes es el del Fondo Indígena, que es un fondo creado para beneficiar a los indígenas con proyectos, y el dinero realmente salía sin ningún control a manos de dirigentes, de líderes de organizaciones sectoriales. De hecho, la presidenta del fondo, que en algún momento fue ministra de Desarrollo Rural, está procesada por este tema, ¿no? Y bueno, el escándalo que ustedes deben conocer de la expareja del presidente, Gabriela Zapata, que se denunció que entraba y salía de las oficinas de del Ministerio de la Presidencia, incluso tenía una oficina allá. La empresa en la que ella trabajaba, que era una empresa china, hizo contratos con el Estado, entonces de allí que salió, que había un vínculo, digamos, de alguna especie de favoritismo a la empresa para la que ella trabajaba, que es una empresa china, CAMSE, pero directamente sobre el presidente, no.
Perfecto. O sea, Adriana, te hace una más y después termino yo con una reflexión y te liberamos, te prometemos.
Sí, tiene que ver con la convocatoria de esta Asamblea Legislativa, donde vos nos decías las dos terceras partes responden a Evo. ¿Qué significa esto? ¿Pueden rechazar la renuncia? ¿Evo puede seguir siendo el presidente? ¿Cuál es el análisis que hacen para adelante de cómo puede seguir esto una vez que se convoque a la Asamblea?
Exactamente es lo que se presume. Bueno, lo que los analistas, lo que algunos políticos de oposición están comentando, que primero no haber una carta que diga además renuncia irrevocable, porque ni Morales ni García utilizaron ese término ayer en su mensaje transmitido por televisión. La posibilidad de que la Asamblea rechace la renuncia es alta, ¿no? Uh-huh. Considerando que, sobre todo considerando toda esa convulsión social, ¿no?
Ay, ojalá que todo eso suceda rápido.
Algunos analistas.
Cada hora cuenta, bueno, cada hora cuenta. Ojalá todo esto suceda rápido.
Demasiado, demasiado. Y los asambleístas además están en sus regiones. No sé cómo se movilizarán porque, como les digo, los aeropuertos no estaban funcionando hasta hace un momento, ¿no?
Estás escuchando a Patricia Cusicanqui. Ella es jefa de suplementos del diario La Razón de Bolivia. Está en Ciudad de La Paz. Y estaba pensando, es una reflexión, podemos estar de acuerdo o no, pero ¿por qué determinados líderes quieren eternizarse en el poder? ¿Por qué no tienen dentro de su propio espacio a alguien que pudiera ganar la elección cuando ellos no están habilitados para presentarse? Después pueden volver, siempre que haya un periodo intermedio, ya sea de un partido opositor o de un, entre comillas, del fin, uh-huh, ellos podrían volver al poder. ¿Por qué atornillarse? ¿Por qué cuando alguien puede ser considerado un buen presidente que sacó a mucha gente de la pobreza? Porque hay muchas cosas buenas que se dicen, uh-huh, sobre Evo Morales. Después, sí, finalmente derrapa de esta manera, queriendo, bueno, forzando algo que el pueblo le dice que no en 2016, están con unos comicios que se ensombrecen con la idea de que puede haber habido un fraude. ¿Qué necesidad, no?
Mira, mi punto de vista, bastante personal, es el siguiente. Yo creo que efectivamente hay una serie de intereses, incluso regionales, que se están jugando en este momento, no solamente intereses en Bolivia. Y lo que tú decías es cierto. O sea, el presidente Evo Morales ha hecho un cambio enorme en Bolivia cuando asumió el poder y ha hecho cosas muy buenas. Yo creo que si Evo Morales se hubiera ido cuando tuvo que irse, hubiera regresado con muchísima más fuerza, con muchísimo más poder. Pero el reclamo que le hace la mitad de la población, porque la mitad de la población votó en su contra, es que no debería haberse quedado en el poder violando la constitución política del Estado.
Patricia, ¿no? Cuando hablamos de la mitad, de un país, ¿no? Como hay mucho prejuicio de clase, mucha cosa de, bueno, Evo está por los pobres y eso se vio, y del otro lado está la oligarquía. Uh-huh. La oligarquía no es medio país.
No, para nada. Ese sí me agrada que toques el tema, porque hay la sensación de que esto es un conflicto racial y de clases, y no lo es. No lo es. Evidentemente, tienes los sectores humildes apoyando al presidente Evo Morales, pero del otro lado también hay un montón de sectores sociales desencantados con el gobierno, ¿no? Pucha, pues ustedes podrían ver aquí y se darían cuenta, estamos hablando de gente que igual viste pollera y reclama que el gobierno debería haber salido hacia afuera. Yo sé que hay otra imagen, pero no es que la mitad de Bolivia es de oligarcas blancoides, como se denuncia, ¿no? Es bastante compleja la situación. Somos un país muy diverso y esa que era su mayor riqueza y que de inicio nos unió y nos convirtió en un Estado plurinacional, ahora nos está dividiendo terriblemente y está creando heridas, desde mi punto de vista, que no se van a sanar en muchísimas, muchísimas décadas. Esto no se resuelve así.
Patricia Kusikanki, con estas palabras tuyas que por supuesto nos entristecen y con el deseo de que por lo menos en esta coyuntura que se está viviendo tan grave, lo antes posible se restablezca el orden constitucional y haya mandos y la gente pueda dormir en paz y circular en paz, te agradecemos profundamente esta comunicación y te despedimos hasta pronto. Ojalá pronto te podamos llamar para alegrarnos contigo.
Ok, muchísimas gracias. Y realmente espero que así sea. Hay mucho dolor en el país. Las madres de todos lados sufriendo porque sus hijos salen a las calles. Ese es, mi último apunte es eso. Esta movilización de todos los frentes, de ambos frentes, ha involucrado mucho a los jóvenes. Muchísimo, muchísimo a los jóvenes. Y eso es bastante llamativo para nosotros. Cualquier rato estamos en contacto. Gracias por la llamada.
Gracias, Patricia Kusikanki, jefa de suplementos del diario La Razón de Bolivia. Gracias.